Hay una cuestión que escapa de los grandes titulares, pero que afecta a muchas personas, singularmente seguro a la mayoría de los que estamos aquí. No digo todos, pero la mayoría. Hemos conocido la decisión del abogado general de la Unión Europea. Si la Unión Europea tiene una suerte de mega abogado del Estado o de los Estados, sobre la aplicación del índice IRPH en las hipotecas. Claro, esto dicho así, usted tiene hipoteca, sí. ¿Usted sabe lo que es el índice IRPH? Seguramente no. ¿Usted sabe lo que la tasa que tiene, usted sabe la cuota que tiene cada mes? Y usted sabe el tanto por ciento del interés al que se lo han concedido, si acaso. Bueno, vamos a ver qué significa esta decisión y los siguientes pasos que se pueden dar y qué repercusión puede tener en la hipoteca suya de usted. Don Álvaro Pascual es experto en derecho financiero, es director de la oficina en Madrid del despacho de abogados de Martínez Echevarría, al que recurrimos en muchas ocasiones para que nos aclaren estos asuntos. Don Álvaro, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
El índice de referencia de préstamos hipotecarios, IRPH, ¿qué es lo que es?
Bueno, pues tratando de ser, que nos entiendan nuestros oyentes, vamos a ver, el índice IRPH es un índice de referencia que se liga a las hipotecas, aproximadamente al 10% de las hipotecas comercializadas en España. Y es un índice a priori válido y oficial como pueda serlo el IRPH, el Euribor. ¿Cuál es el problema? El problema viene a la hora de la composición y la forma de calcular este índice. Ya solo por su composición, que se compone de una parte variable y una fija, que esta última es discrecional de las propias entidades de crédito, hacen que por definición este índice, bueno, pues sea automáticamente superior históricamente en 1.5 o 2 puntos que el Euribor, con lo cual en la propia diferencia respecto del Euribor, por ejemplo, reside el principal perjuicio para los afectados.
Claro, ¿y qué hace que una hipoteca de una persona esté regida por el Euribor o por el IRPH?
Bueno, eso básicamente es una decisión a priori libre del cliente, y digo a priori porque, bueno, en estas, sobre todo en los años 90, principios de los 2000, muchas entidades de segundo rango, para igualar los objetivos comerciales de las grandes bancas españolas, lanzaron campañas publicitarias muy agresivas, un poco incitando a los clientes a suscribir este tipo de cláusulas o este tipo de préstamos bajo la apariencia de ser un índice mucho más estable, mucho más tranquilo que el Euribor, cuando, como digo, ocultaban o silenciaban ese carácter muy muy superior en cuanto al tipo de interés respecto del Euribor.
¿Y lo que ha dicho el informe del abogado general de la Unión Europea, qué es?
Bueno, pues lo que ha venido a decir el abogado general, el señor Spunar, en las conclusiones que se publicaron ayer, básicamente es, oiga, a diferencia de lo que está manifestando hasta ahora el Tribunal Supremo Español, el IRPH es susceptible de ser supeditado al llamado control de transparencia. Hasta ahora, únicamente para que el IRPH fuera válido, se exigía que en su redacción, digamos, fuera claro y legible. Sin embargo, el abogado general va un paso más allá y dice, oiga, además de claro y legible, la cláusula debe ser transparente. ¿Y qué significa que sea transparente? Pues básicamente que una persona de cultura financiera media, con su lectura, tenga la información suficiente para conocer las consecuencias económicas y jurídicas que esa cláusula le va a generar. Básicamente, que conozca la evolución histórica de ese índice respecto a otros, como pueda ser el Euribor, y su forma de calcularlo.
¿Es vinculante esto para el Tribunal de Justicia Europeo?
En principio, la opinión, la conclusión del abogado general no es vinculante. Sin embargo, desde la prudencia en Martínez Echevarría Abogados, y bueno, en los corrillos jurídicos, entiende que bueno, es una decisión pues muy muy positiva para todos afectados y que sin duda nos hace ser muy optimistas, por cuanto, con las estadísticas en la mano, la opinión o la conclusión del abogado general ha coincidido en un 80% de las ocasiones con la posterior resolución del propio tribunal, ¿no? Con lo cual, en principio, tenemos que ser muy optimistas, prudentes, pero por supuesto muy optimistas.
Bueno, depende del lado del que lo vea, porque claro, si ese informe se materializa en sentencia, La banca tendría que devolver 25.000 millones de euros, lo cual eso, 25.000 o 40.000 o 10.000, es que no lo sé. Con lo cual, hombre, esto, pues, en fin, es un pequeño agujero que a sus accionistas supongo que también les afecta.
Por supuesto, don Carlos, yo, bueno, decía, hay que ser optimistas porque entiendo que quienes nos escuchan son en gran mayoría los afectados, ¿no? Pero desde luego esto sería un gran revés para la banca, como ya lo fueron las cláusulas suelo, otro tipo de cláusulas abusivas que se han ido insertando en los últimos tiempos en nuestros préstamos hipotecarios.
¿Esto es el último fleco que quedaba por examinar de lo que conlleva suscribir una hipoteca después de eso que ha dicho usted, las cláusulas suelo o las hipotecas multidifisia, o todavía quedan cosas?
Bueno, pues la verdad es que cuando parece que los bancos ya han terminado o ya han, digamos, tomado nota de las tropelías, bajo mi punto de vista, siempre, que han ido cometiendo en el pasado, bueno, pues siempre nos sorprenden con alguna nueva, algún nuevo clausulado que, bueno, juega, digamos, en el límite de la validez jurídica. Siempre pues para tener mayores réditos, ¿no? Es entendible, la banca es un negocio que trata de, bueno, pues, al fin y al cabo de beneficiarse de los productos bancarios que vende a sus clientes y por tanto siempre busca la mayor rentabilidad. Por tanto, de momento sí que podemos decir que con esto se daría prácticamente carpetazo a una larga historia de cláusulas abusivas, pero bueno, siempre, como digo, nos sorprenden con algunas otras.
¿Tiene idea del tiempo que ha de transcurrir antes de que los tribunales den una sentencia definitiva y después de que se pronuncien los tribunales españoles?
Bueno, en principio, tras las conclusiones de ayer, lo primero que tiene que ocurrir es que se manifieste el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entendemos que esto no tomará mucho tiempo y esperemos que para finales de año tengamos una resolución. Una vez que haya resuelto el llamado TEJUE, Tribunal Europeo, es cuando los tribunales nacionales, que dependen jerárquicamente del europeo, tengan que, por supuesto, analizando el caso por caso, entender si es de aplicación esta doctrina que aparentemente va a sentar el Tribunal Europeo.
¿Cuántos afectados habría en España?
Pues las cifras bailan, como siempre, según la fuente, pero se habla incluso de 1 millón de afectados. Se habla de 1 millón de afectados.
1 millón que podría recibir entonces, calculo yo rápidamente, unos 25.000 euros de devolución.
La media estimada ronda entre los 18 y 21.000 euros. Ojo, esto es importante decirlo, siempre afectaría a todas aquellas personas que no tengan ya una sentencia firme anterior. Aquellas personas, aquellos afectados que lamentablemente ya hubieran demandado hace tiempo y ya tuvieran una sentencia firme en su procedimiento, a priori no podrían beneficiarse de la hipotética resolución del TEJUE, por cuanto estaríamos ante una cuestión de cosa juzgada y por tanto ya no afectaría a su procedimiento.
Bueno, tremendo. Pues oigan, este pequeño terremoto, no sé si terremoto, pero pequeño seísmo, sí que para el mundo de la banca. Y no olvidemos que la banca no son unos señores vestidos con sombrero de copa y un puro y gafas negras. Son millones de accionistas. Don Álvaro Pascual, experto en Derecho Financiero, Despacho Martínez Echevarría. Me alegro mucho de saludarle.
Muchas gracias, un placer.
Gracias por todo.
Bueno, y no solo los accionistas, y los empleados de banca.
Y los empleados de banco.
Aquí hay tres movimientos realmente preocupantes. Uno es la banca, está cerrando tiendas todo el día. Luego, la fabricación de coches. ¿Cómo se han metido? Si no se han metido en ese lío cuando España exporta coches a manta, ¿no? Y tres, lo de Telefónica, no quiero hablar más. A mí me preocupan las tres cosas. Y a ver, no es más.
Lo de Telefónica.
Bueno, mira cómo está. Anuncia un ERE de...
Bueno, es que detrás de todo eso hay una cuestión que a veces no se analiza suficientemente, que es la disrupción tecnológica. Es decir, la tecnología a la banca le está, claro, le está quitando su capacidad de intermediar. La tecnología a Telefónica y a todas las compañías telefónicas les está creando grandes problemas. Es decir, la tecnología, como a los medios de comunicación, los periódicos vendíamos hace 10 años 200.000 ejemplares más que hoy. Y efectivamente la gente, es decir, el mundo del digital, que lo estamos protagonizando nosotros en su prehistoria, ya veremos cómo evoluciona, lo está cambiando todo.
Sí, pero en general...
El pequeño comercio, Joaquín, que es uno de los grandes dramas, el pequeño comercio está desapareciendo y está ocurriendo una cuestión tremenda, que es cómo está cambiando el paisaje urbano. Y es que los locales comerciales están vacíos.